Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:09 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. El próximo martes habrá un cambio fundamental en materia tributaria y particularmente en facturación. Hace algún tiempo, recordemos, hubo uno de los cambios más profundos, que fue el establecimiento de la factura electrónica, después con el tema de la implementación del IVA en servicios también, que la mayoría de ellos estaban, estaban exentos del IVA o del impuesto de, de las ventas en ese momento. Pues para todos fue un cambio importante, y ahora algo que se llaman los códigos CABIS, que ha generado indudablemente muchas dudas. Por eso hoy está con nosotros doña Gretel Alvarado, de la Dirección de Tributación, y don Juan Carlos Salas. Doña Gretel, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, gusto estar con ustedes y aportar un poquito más, como dice usted, ya a días de la implementación del catálogo de bienes y servicios.
Gracias, doña Gretel. Don Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo le va?
Buenas tardes, muchas gracias, Randall, un saludo. Aquí estamos para ayudarles con lo que podamos, a aclarar consultas.
Gracias, y voy a saludar a don Carlos Vargas, que nos acompañará unos minutos. Usted me cuenta, don Carlos, cuándo se tiene que ir, pero don Carlos Vargas es el director general de tributación. ¿Cómo le va, don Carlos? Bienvenido.
Muy buenas tardes, gusto saludarlos a todos. Ciertamente es un tema pues sumamente relevante este que arranca, como usted lo planteaba, el próximo martes. Y bueno, aquí estamos continuando con los procesos de divulgación y de atención de consultas que se puedan plantear sobre este tema. Le agradezco porque ciertamente tengo que retirarme en un momentito para una reunión, pero acá estamos.
Sí, gracias, don Carlos. De hecho, quería aprovecharlo para algo de arranque y después quedarme con las preguntas más técnicas para doña Gretel y don Juan Carlos. Pero bueno, efectivamente vamos en ascenso, digamos, en el establecimiento de controles tributarios. La factura electrónica indudablemente fue un gran paso en ese tema. Después, que esa no es decisión de tributación, sino de los diputados, pero bueno, el establecimiento del IVA para los servicios, lo que amplió la base de personas que tienen que pagar el impuesto, lo que antes era el impuesto sobre las ventas. Y ahora pasamos al código CABIS, donde existe efectivamente, digamos, un rastreo mucho más profundo de lo que hacemos los contribuyentes, don Carlos.
Pues sí, en realidad, como que las cosas, como decimos coloquialmente, las cosas se van alineando, ¿verdad? Ciertamente, como usted lo acaba de indicar, la aprobación del IVA, yo creo que llegó en el momento correcto y oportuno, cuando estábamos concluyendo el proceso de consolidación o de masificación de la factura electrónica. Esto nos ha permitido pues establecer no solo una serie de controles cruzados a partir de la misma legislación que nos permite hacer la factura electrónica, sino también pues una serie de validaciones que se conllevan en todo el entramado normativo que tiene la ley del impuesto al valor agregado, particularmente en temas como exoneraciones y tratamientos especiales que hemos podido controlar de una mejor manera con la implementación de la factura electrónica. Y el código, el catálogo de bienes y servicios, cuyo acrónimo es CABIS, pues viene a ir cerrando ese círculo, ¿verdad?, en torno a todo el proceso de facturación y control que se puede ir llevando en temas de transacciones económicas entre las personas, no solo entre las empresas, ¿verdad? Hay otros países, en días pasados revisando algunas experiencias, que tienen el tema de facturación electrónica obligatorio solo para las transacciones entre empresas, con lo cual dejan pues evidentemente una suma muy muy significativa de transacciones económicas sin control o sin rastro de que pueda venir de la facturación electrónica. Entonces, el tener una amplia red de factura electrónica nos ha facilitado o nos permite o nos facilita el ir reforzando los controles que nosotros desde el punto de vista fiscal pues podemos ejercer. En paralelo, pues evidentemente significa que las empresas pues van se van modernizando tecnológicamente, y pues todo esto conlleva también una serie de ventajas para ellas. Pues pueden empezar a trabajar temas de inventario, control de, y seguimiento de inventarios, control y seguimiento de proveedores, de clientes, citas, todo lo que se puede ir generando, todo el sistema, el ecosistema, si se quiere llamar de alguna manera, tecnológico, que se puede ir generando para las actividades económicas a partir de la factura electrónica.
Don Carlos, como sé que ya se tiene que ir, voy a empezar polémico de una vez. Yo entiendo la naturaleza de los códigos, o del catálogo, perdón. Entiendo la naturaleza de la implementación y la celebro, pero no falta quien me tope en la calle y me diga, sí, claro, pero siempre nos aprietan a los mismos. Es decir, ¿a qué se refiere con los mismos? Los que ya hoy facturamos, es decir, los que no eludimos impuestos, ¿verdad? Porque facturamos. A los que facturamos nos someten más control. Y sé que ya está aprobado el tema de Hacienda Digital, pero a los que no facturan, digamos, y ese mercado informal que es muy grande, han durado mucho más en apretarlos, si me permite un término tan popular, don Carlos.
Bueno, si usted lo ve desde otro punto de vista, don Randall, más bien este tipo de elementos tecnológicos que se introducen en las transacciones económicas nos vienen o nos permiten fortalecer el control de las actividades informales en un buen sentido. ¿A qué me refiero? Cuando uno en las transacciones económicas, y ustedes en el caso de ustedes en la radio lo pueden ver con mayor facilidad, cuando ustedes tienen algún proveedor, evidentemente este proveedor ustedes le requieren la factura electrónica para poder para poder respaldar el gasto que ustedes están incurriendo. Sin esa factura electrónica el gasto no sería procedente, de manera que en las cadenas económicas, de las transacciones económicas de las empresas, existe una especie, el IVA permite establecer una especie de autocontrol en ese mismo proceso, lo cual significa que si hay alguien que está en la informalidad como proveedor de alguna de estas actividades económicas, pues entonces eso significa que pues necesariamente va a tener que formalizarse para poder continuar realizando su actividad económica. El código CABIS, pues lo que viene es a complementar ya lo que está establecido en la facturación electrónica para efectos de maximizar ese tipo de seguimiento que se le puede dar ahora desde el punto de vista de la trazabilidad o de los insumos que se utilizan en las diferentes actividades económicas, y poder mejorar ese fomento a que los que están fuera de la formalidad pues tiendan a empezar a formalizarse.
Don Carlos, y por último, en el tema de los códigos, aquí nos estaban diciendo, y ahorita vamos a entrar, por cierto, alguien dijo un excelente programa para contadores. Si usted tiene amigos contadores, usted es contador, colegas, lo que sea, llámelos y dígales que pongan matices o que se metan al Facebook, que realmente les va a servir muchísimo. Pero aquí nos estaban diciendo que a pocas horas de implementar, de que entre a regir el martes, todavía Hacienda sigue haciendo cambios. ¿Ustedes siguen haciendo cambios o el Banco Central? No lo tengo muy claro. ¿Siguen haciendo cambios en algunos códigos y en algunas tarifas, y que eso pues le complica la vida a las empresas proveedoras de factura electrónica? Don Carlos, ¿es así? ¿Siguen haciendo cambios?
Vamos a ver, el catálogo como tal, yo no lo calificaría como cambios. En realidad, el catálogo parte de una base armonizada a nivel global de bienes y servicios que se pueden transar. Efectivamente son, digamos, son raíces a partir de las cuales, en función de la actividad que realizan las diferentes empresas, pues necesariamente en no pocas ocasiones hay que hacer aperturas nuevas, pero en realidad es parte de la misma dinámica de la actividad económica de las empresas. No es que nosotros lo hacemos, es que la dinámica de las empresas nos exige hacerlo, porque si no, tendríamos productos que no tienen código, ¿verdad? Entonces, si hay algún bien o algún servicio que no tiene código por la especificidad que el mismo tiene, pues entonces eso obliga a realizar una nueva apertura. Pero eso no significa que estamos haciendo cambios, es que es resultado de la actividad propia de las empresas.
Y finalmente, para dejarlo ir con un cariñito, porque le dije finalmente antes, pero en esta, ¿quién ideó un catálogo tan enredado, don Carlos? Porque, o sea, yo realmente, se lo digo de todo corazón, celebro la iniciativa y entiendo la iniciativa, pero el catálogo me parece súper enredado. Yo realmente no entiendo por qué no agarraron la actividad económica, que todos sabemos cómo se llama la actividad de cada uno, porque ahí está en Hacienda, en el ATV, y le ponen los códigos que uno necesite, sino que tengo que ponerme a pensar cómo se le ocurrió a alguien que se llama lo que yo hago.
Sí, ha sido un trabajo que se ha venido realizando en conjunto por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, a partir de matrices que se utilizan a nivel global. Entonces, digamos, no es que nosotros lo inventamos acá de moto propio.
Se llaman las actividades económicas.
Es que, vamos a ver, nosotros, aquí yo creo que hay que distinguir, y yo creo que Gretel y Juan Carlos ahora con mucho más detalle lo van a poder ir revisando con usted a lo largo del programa. Hay que distinguir lo que es la actividad económica del bien o del servicio que se presta, porque digamos, veámoslo en el caso de comercio, yo puedo estar registrado, digamos, ser un supermercado, y la actividad económica del supermercado puede ser comercio minorista, ¿verdad? Uh-huh. Pero el hecho de que yo tenga una actividad que es comercio minorista no me va a permitir asociar o determinar cuáles son los bienes que está vendiendo ese comercio. Entonces el comercio va a vender, o sea, va a vender abarrotes, va a vender verduras, va a vender, son los productos. En realidad el código va en función del producto o del servicio específico que
y se no está prestando. Y no de la actividad.
De la actividad económica.
Le entiendo ese punto. Tal vez el enredo, y es en términos de comunicación, es cómo buscarlos. Pero sí, de eso, bueno, puedo hablar con doña Gretel y don Juan Carlos y dejarlos en paz para la reunión, don Carlos.
No. Si yo pudiera, yo me quedo. Pero
Lo sé, me consta, sí. Me lo topé el domingo, estaba pidiendo 3 facturas en un negocio. es broma, solo una. Gracias, don Carlos.
Muchas gracias.
Gracias, que le vaya muy bien.
Que estén muy bien y saludos cordiales a todos.
Gracias. Doña Gretel, don Juan Carlos, listos, porque voy a abrir todos los canales de preguntas, que son los comentarios en Facebook Live y el WhatsApp 899-359-935. ¿Alguno de ustedes dos quisiera aclarar o ampliar más bien alguno de los puntos que tocaba don Carlos hace un instante? Doña Gretel.
Sí, gracias. Dos temas puntuales y voy a arrancar con el último, que es el que está más fresco. Efectivamente, el catálogo es de productos, no es de actividades económicas. Y eso es algo que hemos visto muchísimo en las consultas que nos hacen. Entonces, yo soy abogado, no encuentro abogado. Bueno, pero usted es abogado, pero es que usted, su servicio no se llama servicio de abogado, su servicio se llama un servicio jurídico, por ejemplo. Yo soy contador, entonces estamos tratando de buscar lo que no vamos a encontrar, porque el catálogo es de productos. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué es lo que yo vendo, qué producto es el que estoy vendiendo o qué servicio es el que estoy brindando. Y cuando pienso en el producto, en el servicio que yo presto o que yo estoy vendiendo, que yo estoy comercializando, entonces ahí voy y busco eso y lo voy a encontrar. Ese es un tema, el último que estaba mencionando. Y el otro es con respecto a la actualización que decía. La última actualización que se realizó del catálogo fue el 18 de noviembre, fue el día que un día que hicimos un evento público, y lo comunicamos. Esa es la última actualización que tenemos. Hemos dispuesto para facilitar estos cambios y que no sean cambios que de pronto aparecen y nadie se dio cuenta. No, los comunicamos, y aparte, a la par del catálogo hay una pestaña o una hoja donde se dice cuál es el cambio. Está la fecha del cambio, cuál es el cambio, porque en algunos casos lo que se hace es a través de las preguntas nos dicen cuál es el código de tal cosa, y entonces en la descripción se amplía la descripción, no estamos adicionando ni nada con respecto a los códigos, solamente estamos aclarando la descripción. Eso se dice en el catálogo, se dice este código se le amplió la descripción, o este código se hizo una apertura, o este código, ahí se dice, todo eso se dice, eso es para facilitar el tema de los cambios. No es que los cambios se van a hacer abruptamente y de la noche a la mañana y nadie se va a dar cuenta, no, esto se los cambios los hemos comunicado, los cambios hemos hecho este registro histórico, el último fue el 17-18 de noviembre y ahí con eso vamos a salir a partir del 1 de diciembre, no vamos a hacer ningún otro cambio.
Don Juan Carlos, ¿usted quería ampliar algo?
Sí, claro, muchas gracias. Respecto a las actualizaciones, lo que ya dijeron don Carlos y Gretel, pues está clarísimo. Hay un tema adicional. Don Carlos comentaba que debido a la dinámica de la actividad económica, en ocasiones es necesario hacer aperturas. También es importante tener presente que por la estructura del catálogo, cuando hacemos una apertura, digamos por decirlo de alguna manera, abrimos un cajoncito dentro de una jerarquía. No es que cambie el número de todos los demás códigos. Entonces esas aperturas para los demás usuarios deberían ser transparentes y no tienen ningún efecto. Deberían, no, así son transparentes y no tienen ningún efecto. Los otros cambios que pueden afectar un código que ya está en uso, como dice Grete, nosotros los comunicamos, la última actualización y comunicación fue el 18 de noviembre, y en el mismo, cuando uno consulta el catálogo, hay una opción de descargarlo en Excel, y en el archivo Excel hay un registro de modificaciones donde, por simplicidad, si yo quiero ver si yo los códigos que yo identifiqué y voy a usar o estoy utilizando, que de hecho ya todo el mundo debería estarlos utilizando, en mi comprobante electrónico yo nada más tomo el número del código, verifico si está en el historial y ahí veo si tuvo un cambio o no. Es así, así de sencillo. Y lo otro respecto a las búsquedas, efectivamente, como también lo comentó don Carlos, tiene de base un clasificador internacional, que de hecho es un clasificador de Naciones Unidas, ¿verdad? No lo inventamos nosotros, lo que hicimos fue ajustarlo. Cuando decimos ajustarlo es utilizamos esa clasificación internacional y hacemos aperturas para, en la medida de lo posible y por necesidad de conociendo la estructura económica del país o por un tema tributario, hacer aperturas en algunos casos, que esas aperturas siguen estando abiertas si fuera el caso hacer más. Pero por tratarse, por basarse en un clasificador internacional, efectivamente a veces cuando uno busca un producto o un servicio, como lo conocemos acá coloquialmente, de pronto hay ocasiones donde no se puede encontrar y eso es donde mucha gente puede tener alguna dificultad. Hay que recordar que aparte de las búsquedas por palabra clave, también se puede navegar en el catálogo, ¿verdad? El catálogo está estructurado en categorías, en 10 categorías, perdón. De la 0 a la 4 corresponde a bienes y de la 5 a la 9 servicios. Entonces, si yo lo que estoy buscando es una herramienta de metal, hay una categoría, de hecho es en la categoría 4, aparece productos de metal, maquinaria y equipo. Yo busco ahora sí, entonces hago un filtro adicional, okay, lo que estoy vendiendo es una herramienta, no es una máquina ni equipo, me quedo en la categoría de productos de metal, y ahí va haciendo, después dice productos de metal de uso doméstico, de uso industrial, lo que sea, yo voy haciendo filtros, tomo un poquito más de tiempo, pero identifico el bien o servicio que necesito facturar.
Ok, déjenme entrar con las preguntas. Saludos a Johnny Montero, que nos saluda desde Tres Ríos, a Marco Vargas, a Alonso Pereira, que nos reporta sintonía, a Mariel y Viviana Navarro, ya tomé la idea, gracias, a Harold Bernet Soto, a Omar Agüero, a Marco Antonio Pérez, a William Daniel Barrantes desde Esparza, que es contador, José Ángel Fallas, que nos habla de los superchinos, Marco Luconi también, William Daniel Barrantes, Juan Carlos Cruz, que hace una pregunta, ya la anoté, Marco Antonio Pérez, Marco Vargas, Marco, Sonia Solórzano, Will Daniel Barrantes, a Fabricio Reyes, Floribete Herrera, y vamos a ver porque por aquí voy a ver voy a empezar con las dudas, y recuerden que nos pueden seguir en Facebook Live y también en WhatsApp. En WhatsApp, de hecho, el usuario del 7539 pregunta si existe un código CABIS para los intereses corrientes, que es algo muy común que las personas jurídicas o físicas reportan como un gasto. ¿Hay algún código para intereses corrientes?
No existen códigos, digamos, si uno lo busca con la palabra intereses corrientes no lo va a encontrar. Los intereses corrientes es el precio que se cobra por un servicio de concesión de préstamo, de crédito, ¿verdad? Entonces, otra vez, tal vez hay gente que lo ha buscado y no lo ha encontrado. Hay que buscarlo en la categoría 7 de servicios financieros. Hay una sección, hay una categoría adicional, no la tengo aquí a mano, si gustan, la reviso en algún momento, les doy el detalle. Hay una subcategoría de servicios de concesión de crédito, y ahí después se desglosa o se abre en función de si es un crédito personal, un crédito hipotecario, una tarjeta de crédito, etc.
Okay. Selecciona el 7.
En la categoría 7, sí, señor.
Ok.
Sí, perdón, y la palabra ahí clave es servicio financiero. O sea, es que otra vez volvemos al tema de cuál es el servicio, cuál es el servicio que yo estoy prestando. O sea, yo cobro intereses por algo, porque estoy dando un financiamiento. Entonces, claro. me pregunto qué es lo que yo estoy haciendo y busco ese. El interés es lo que yo recibo o lo que estoy obteniendo a partir de un servicio que estoy prestando.
Yo le voy a preguntar algo sincero y no voy a ir más allá, solo quiero saber su opinión. Don Juan Carlos, ¿a usted el catálogo le parece enredado?
Personalmente no, digamos, de pronto es porque estoy familiarizado con él, ¿verdad? Creo que, y voy a ser honesto, ¿verdad? De pronto sí, la primera vez que ingreso, no estoy familiarizado con la terminología, ¿verdad? De pronto en algunos, ubicar algunos, sobre todo algunos productos, puede ser algo complicado, ¿verdad? Por eso el catálogo se dispuso con anticipación, se dispuso desde mayo. Hemos dado 3 eventos en vivo, tenemos un canal para atender consultas, ha sido varios meses, ¿verdad? La idea es que ellas que fuera un proceso. Brindamos algunas ayudas para identificar los códigos. Una es, por ejemplo, la correspondencia con los códigos de partida arancelaria y los códigos CABIS. Es decir, si yo soy un importador, ¿verdad? Y yo tengo el número de la partida arancelaria del bien que importé, hay un archivo Excel en la misma página, en el mismo sitio web del Banco Central. Yo digito en un archivo Excel, hago la búsqueda, digito ese número de partida arancelaria y me va a dar los posibles códigos CABIS que corresponden con esa partida. No es una relación uno a uno, ¿verdad? Puede ser que una partida arancelaria tenga más de un código CABIS, pero en el catálogo ahorita tenemos 20.310 códigos. Si yo digito el código de partida arancelaria, me va a dar una opción de 6, ¿verdad? Entonces, yo conociendo qué es lo que tengo, qué es lo que compré, qué voy a facturar, yo podría identificar fácilmente entre 6 códigos, por ejemplo, cuál es el que corresponde. Esa es una ayuda que hemos dado. Está la forma de buscarlo con palabra clave, que estamos de acuerdo que puede tener algunas debilidades, pero a veces funciona. Si yo busco libros, si yo escribo libros, me aparecen todas las categorías que hay de libros. Voy a poner un ejemplo sencillo, trivial. También está la opción de buscarlo por familias, ¿verdad? Que aquí es un tema, y otra vez lo hemos dicho varias veces, lo hemos comunicado, habilitamos el canal para atender consultas, ¿verdad? La idea es que fuera un proceso, bueno, que sea un proceso de identificación, pues, para que hay que tomarle tiempo. Si yo me dedico a vender servicios, probablemente utilice 5, 10 códigos a lo mucho. Si yo tengo una ferretería, voy a utilizar un montón de códigos, pero aquí pasa una cosa: si yo tengo una ferretería y estoy vendiendo una herramienta importada, tengo el código de partida arancelaria, hago la correspondencia y identifico el código. Si estoy vendiendo una herramienta, que es producida por un productor local, valga la redundancia, él va a tener que incluirme el código CABIS cuando me factura a mí, y como es un bien que no sufrió transformación, yo tengo que utilizar el mismo código CABIS. Entonces, en principio, si amarramos todas las partes, no debería ser tan complicado. Claro, la idea aquí es haber hecho la búsqueda con bastante anticipación, en caso de encontrarnos con estas situaciones donde la descripción de pronto no es la más amigable de acuerdo con nosotros, a como nosotros conocemos los bienes y servicios.
Yo creo, aquí un buen amigo de Cartago me decía: Randall, ojo, los problemas no son el código, el problema es la descripción. Sí, yo estoy de acuerdo con él. De Gretel, a usted, que yo sé que se sabe el catálogo de arriba abajo, pero genuinamente, ¿usted cree que es enredado o no?
Yo con el catálogo no es que me lo sé del son 20.310 productos, pero yo creo que es más sencillo cuando yo pienso en qué es lo que hago. Y de hecho, a nosotros nos ha pasado que nos dicen, hoy atendí una, decía: yo vendo equipo hidráulico. Uh-huh. Equipo hidráulico. Y yo soy tributarista, dije, equipo hidráulico, la única palabra donde la he escuchado es cuando el vehículo es, si es hidráulico, es tal. Entonces, a nosotros, o sea, el que no está en la actividad, tiene que hacer un ejercicio adicional por buscar qué es. ¿Qué es? Estoy poniendo un ejemplo tal vez común para todos, y a lo mejor para mí era que no era común, pero tengo que pensar, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que vende? Entonces, pienso qué es lo que vende, pero para mí, que no estoy en el negocio, implica un esfuerzo adicional de entender. Y hay otros, conductímetro me salió hoy. Yo vendo conductímetro, ¿cuál es el código? Curiosamente le puse conductímetro y salió. O sea, sí, y pueden usar el ejemplo, conductímetro, sale inmediatamente, no hay que hacer más búsquedas que una. Esto, la forma en que yo lo he visto y la forma en que yo lo aprendí, porque no es que esto de pronto te dan el catálogo y ya usted es un experto manejando el catálogo, lo que he comentado es que esto es como aprender a nadar. Usted no aprende a nadar hasta que usted nade. Usted no va a aprender a hacer búsquedas hasta que usted busque en el catálogo. Hay tips, hemos dado algunas formas de búsqueda, Juan Carlos explica muy bonito con filtros, yo me voy a la columna de descripción y busco el producto. Ese es mi esquema de búsqueda, yo me voy a la columna de descripción del producto y busco, pongo palabras y lo voy buscando, que a lo mejor me va a tomar más tiempo que Juan Carlos, que hace filtros, posiblemente, pero ese es así es, ¿cómo es que
es dice? Más amigable para usted.
Para mí es más sencillo que entonces, ir haciendo.
¿A usted no le parece desordenado? Desordenado, bueno, sí, enredado, ¿no le parece enredado?
No. O sea, es que todo lo nuevo, todo lo que hagamos nuevo en la vida, todo lo que hagamos nuevo va a implicar un esfuerzo adicional, porque hemos estado acostumbrados, y todos los que nos están escuchando, posiblemente nos están escuchando porque hacen factura electrónica. Cuando iniciamos con factura electrónica, a todos nos parecía tremendo cómo va a ser esto, ya factura electrónica ya no es tema, ahora es CABIS, pero claro. Siempre todo tema nuevo nos va a generar esto, siempre todo tema nuevo nos va a generar esto, no es algo que, pero la única manera de dar el paso es haciendo la búsqueda y buscando esto, ayudándonos con ciertos tips y ciertos detalles que son lo que nos facilita. Y vamos hacia eso, vamos a seguir trabajando. Es decir, esto es el 1 de diciembre, inicia la obligatoriedad, y no es que nosotros nos vamos a desentender del tema y cada quien que lo resuelva. No, vamos a continuar, vamos a, claro, a buscar herramientas que les ayuden a implementarlo de la mejor manera.
Tengo como 300 preguntas.
Vamos. Vamos a hablar menos y contestar más.
No me refería a eso. Es que no me va a dar chance de hacerle 300 preguntas. Además, es muy difícil decirles cuál es el código de la taza de Friends que tengo en la oficina. Hagamos un ejercicio diferente. Ayúdenme a buscar algo. O sea, hagamos la práctica. Yo voy a pedirle a Marvin, que está en controles, que le pide a Manuel, que está en consoles de Canal 2 y que es el host de la reunión, que por favor me permita compartir, y así juntos yo descargo el catálogo y me van enseñando cómo buscar, que creo que tal vez ahí podamos responder una buena cantidad de preguntas haciendo esto. Pero hay una del usuario 5896 en WhatsApp que creo que es general a muchas personas, y es: yo tengo que pasarle el código CABIS a mis clientes, porque esa es una pregunta muy frecuente, y yo creo que la gente no ha logrado comprender que el código CABIS no es para que yo me lo sepa de memoria, es simplemente para que la dirección de tributación sepa qué es lo que estoy vendiendo, bienes o servicios y qué tipo. Tengo que, gracias Marvin, ya entendí que está listo, ya casi voy a compartir. Yo no tengo que pasárselo a los clientes, ¿verdad? El código CABIS.
No, o sea, cada quien usted vende su servicio, usted pone el código de su servicio, y si su cliente lo que hace es tomar ese producto y venderlo, pues él va a hacer la misma búsqueda y va a llegar al mismo producto, pero no es que existe una obligación de que haya que trasladarle los códigos a los clientes. Igual va en el XML, o sea, en el comprobante va el código, entonces de ahí
sí, lo claro, puede tomar. Sí, por supuesto, pero digamos, lo que el promedio de usuario recibe es un PDF, ¿verdad? O sea, recibe los tres archivos, pero lo que yo normalmente consulto, si soy un ciudadano normal, de ahí es el PDF, no me meto a ver el XML, porque, digamos, eso es información que le interesa a Hacienda.
Bueno, el XML nos interesa a todos porque al final es el comprobante que se valida. O sea, el comprobante que el Ministerio de Hacienda valida es el XML. El PDF es la impresión,
para que lo podamos leer.
Pero es para que, bueno, hay herramientas gratuitas para leer XML que facilitan. No es tampoco un lenguaje imposible de leer.
Permítanme compartir, voy a abrir el navegador un segundo. Solo que tengo que hacer aquí muy carga porque también tengo el Facebook en el navegador, entonces permítanme para ver cómo hago. Ok, ahí estoy compartiendo con gente que nos está observando el navegador. Ustedes, doña Gretel, don Juan Carlos, ¿pueden ver mi navegador aquí?
En este momento vemos, dice Randan Rivera, ha empezado, ahora sí, ya está el navegador.
Ok, buenísimo. Y sí, uso Brave para todos aquellos, deberían probarlo, buenísimo. ¿Cómo empiezo a probar? ¿Cómo empiezo a buscar el código? O sea, desde cero.
Hay dos formas de ingresar. Una puede entrar a la página del Ministerio de Hacienda. Si quiere ingresa, porque igual lo va a llevar a la página del Banco Central.
Ok, que es hacienda.go.cr.
Ajá.
Ajá. Esperemos que el internet esté rápido hoy, porque Dios guarde, usted sabe, nos llevamos hora y media en el programa. Si el internet está un poco lerdo aquí en Central de Radios, ahí está la página del Ministerio de Hacienda. Ok, listo, aquí estoy.
Ahora, ahí hay un botón destacado que dice CAVIS.
¿Este que está aquí?
Exacto.
Ah, bueno, sabe, me salió la alerta de que es importante no ser víctima de estafa. Ok, ahí está el botón destacado que dice CAVIS, le doy clic encima y nos vamos. Tengo la impresión, yo estoy con internet de cable, tengo la impresión de que el wifi debe ser más rápido aquí, pero bueno. Ok, aquí está catálogo de bienes y servicios.
Ajá. Ahí esto es información general del catálogo, están los eventos que se han desarrollado, los eventos que se han dado, que cualquiera puede ingresar y los puede ver, y ahí hay un enlace a la página del Banco Central, ingresa ahí.
Este enlace.
Ajá.
Ok. Vamos a ir ahí.
Que la otra forma sería ingresar directamente a la página del Banco Central, a la sección de indicadores, y ahí está el catálogo.
Sí, de hecho, la última vez que entré, les confieso, puse en Google CAVIS Banco Central y
me va directo. Va directo.
Sí, voy directo, pero bueno, era mejor así. Ok. Aquí dice catálogo de bienes y servicios para uso tributario. Ajá. Y cuentas nacionales. Entonces, buscador banco, web.
El banco dispuso ese buscador web, que es ahí para palabras claves puede buscar. O si lo va a descargar, si es ese de que dice CAVIS, catálogo, ve que dice catálogo e historial de cambios, ahí sí. Es el está. Entonces, si va a descargar el Excel, sería esa segunda opción.
¿Qué es más fácil para encontrar?
Para mí el Excel, porque el buscador web va a depender porque es una consulta al servidor. Claro. Entonces, si la red está lenta, pues ahí va a tener digamos que limitaciones. En cambio, el catálogo usted lo descarga en su computador y ya trabaja.
Don Juan Carlos es aficionado a los filtros y no a Instagram. Está de acuerdo, supongo, ¿verdad, don Juan Carlos?
Así es.
Vamos a bajarlo aquí. Ahí le di clic encima. Y vamos a ver, así no dependo de la red tampoco. Yo no sé si pueden ver esto, pero aquí lo que me está preguntando es dónde lo guardo.
Ajá.
Le puse que sí, y entonces ahora voy a tener que hacer un cambio. Yo porque voy a dejar de compartirles el navegador y voy a compartir la hoja de Excel entonces, ¿verdad?
Así es.
Supongo que sería, aquí le di Stop Share. Todos estamos aprendiendo, así se aprende computación en la Radio Nacional y a través de Facebook. Permítame entonces, voy a abrir el... Ahí me lo está abriendo y mientras lo abro, les voy a hacer otra pregunta general. Y es que hay gente que nos dice, ¿qué pasa si me equivoco de código? Es decir, si pongo un código que realmente no es lo que estoy vendiendo en bienes o servicios, ¿eso es una multa?
No, en una primera etapa el requisito es que se incluya el código CAVIS. Eso es lo que se va a validar, que incluya un código CAVIS válido. Válido quiere decir que esté en el catálogo, ¿verdad? Que sea un código de 13 dígitos que esté incluido en el catálogo. Después vendrá, es un proceso de verificación. Nosotros lo llamamos de control tributario, que es una verificación después de la facturación, ¿verdad? O sea, en vivo el comprobante ingresa, se valida, todo bien. Después vendrá un proceso donde nosotros verificaremos junto con Banco Central. Banco Central, a través de las estadísticas que genere, nosotros a través de los cruces con la actividad económica registrada, con qué está comprando, etcétera, y vendríamos a ir verificando con, si los códigos están bien aplicados o no. Eso lo estaríamos manejando, por lo menos en una primera etapa, como sugerencias o como alertas. Entonces decimos, estimado Randall, vimos que usted facturó y utilizó el código tal, sin embargo, este código no corresponde con la actividad económica registrada o no es compatible con los insumos que usted está comprando, etcétera. Pero eso es una etapa, de momento, es nada más de verificación y no hay sanción de por medio.
No hay sanción de momento. Bueno, eso creo que tranquiliza a mucha gente. Lo que sí no hay chance es de echarse para atrás, ¿verdad? O sea, de que ustedes no. El lunes nos digan, señores, ya no. Vamos a entrar hasta marzo. Eso no va a pasar.
Eso no va a pasar. Y bueno, con mucha alegría, tenemos que decir que hemos hecho un trabajo conjunto, digo, porque ya recibimos comprobantes que tienen el código CABIS. Eso significa que hay gente que ya ajustó sus sistemas, que ya tiene la clasificación, y entonces hemos hecho un trabajo de divulgación bastante fuerte. Entonces el 1 de diciembre ahí entramos con la obligatoriedad del catálogo de bienes y servicios.
Entiendo además que los proveedores de facturación electrónica, aunque no necesariamente les toca a ellos, pero la mayoría, entiendo, no sé si todos, pero la mayoría han brindado ese servicio, ¿verdad? Porque digo, si no, no se puede facturar.
La mayoría ya deberían tenerlo. Y si se vale hacer la comparación, el facturador gratuito ya lo tiene. O si se dispuso ya hace algunas semanas los cambios en el facturador gratuito, y entonces los contribuyentes que utilizan el facturador gratuito del Ministerio de Hacienda ya pueden haber hecho su búsqueda, haber guardado cuáles son sus códigos, ya se dispuso con tiempo los ajustes. Entonces creo que todos los proveedores de facturas ya deberían tener hecho los ajustes en este momento.
Sí, perdón que haya durado tanto abriéndolo, pero es que me dice que en vista protegida no se puede abrir.
¿Qué significa el archivo vista protegida?
Sí, es que le puse que por favor, de que me abriera el archivo, ¿verdad? Entonces me dice, el archivo no se puede abrir en vista protegida, pero voy a ver cómo lo convierto yo aquí.
Pero debe tener la opción ahí de habilitar edición, habilitar edición.
Vamos a ver porque mi idea es intentar ayudar a todos a hacerlo, y si no me cambio de navegador, ya dejo de recomendar Brave, que era lo que les decía. Va por 32, 35%, 39, 43, 46, y ya casi para abrirlo y poder compartirlo con ustedes, que es realmente lo que me interesa, porque hoy no podemos buscar todos los códigos, evidentemente, pero lo que sí podemos hacer es decirle a las personas cómo se busca, que es justamente lo que me parece. Ya lo abrí, permítanme, voy a hacer una cosa, porque aunque ustedes no lo crean, estoy editando un video al mismo tiempo, viendo la transmisión de nosotros en Facebook Live y conversando con ellos por Zoom, y tal vez eso es lo que ha alerdeado un poquitito la situación. Espero que ahí estemos viendo el archivo. Me dicen doña Gretel y don Juan Carlos si lo podemos ver ya.
Ya casi, dice, ya, ahora sí. Ya, ahí arriba dele habilitar edición.
Sí, señora, listo. Bueno, casi listo. Ok, habilitar edición. Este es el catálogo que tiene los 23.100.
20.310 productos.
¿23.310 o 20.310?
20.310 productos.
Ok. Aquí qué problema con esto, güey. Ya. Listo, ahí está habilitada la edición. Y entonces empezamos. Cuando no diga, no responde. Ya. Ahí empezamos entonces.
Ya no estamos viendo pantalla.
Sí, ya me di cuenta. Voy. Ya se los vuelvo a compartir. Porque algo pasó aquí. Y es importante. Les decía que aprendamos a compartir los. A buscar, perdón. No, y a compartir también bien. Ok, ahí otra vez la están viendo.
Ya casi. Ahora sí.
Ok. Listo.
Sí, ahí en la parte de abajo del archivo, ahí pueden ver que una pestaña dice CAVIS y a la par dice modificación CAVIS.
Okay.
Esa modificación CAVIS es el archivo que les decía, bueno, el historial que les comentaba antes de el registro histórico de los cambios. Entonces, ahí se ve, entonces está el código CAVIS, cuál es la variable que se modifica, cuál era la variable actual, cuál es la variable anterior, la descripción del campo, la fecha de la publicación del campo, del cambio, la fecha de creación del código y la fecha de eliminación en los casos que se elimina. Entonces, si nos vamos ahí al último cambio que se publicó, les decía, hace unos días, 17 de... No,
parece reflejado como 17.
17 de noviembre creo que es el último cambio.
Esperemos que lo cargue, pero...
Es que te fuiste muy abajo.
Ah, sí, ya me di cuenta.
No son tantos ahí los cambios.
Fui a la última fila.
Sí, y no son tantos.
Y dije, por Dios, hicieron 25 mil cambios. Aquí están.
No, no son tantos. ¿Ves? Ahí está el último. Por ahí el último 17 de noviembre.
La fecha. Está en orden por la codificación de los.
Sí, sí, ya vi. Pero aquí está la fecha. Ahí está.
Ese es 17 de noviembre, es la última. Y ahí está, 17 de noviembre. Y con eso nos quedamos.
Ok, entonces en este, digamos que son los últimos cambios. Lo que me está diciendo es que aquí le agregaron a este código CAVIS, que es un código nuevo, el 17 de noviembre.
Correcto.
Ok. Bueno, me voy a ir. La cejita que dice CAVIS es la que está absolutamente actualizada, ¿verdad?
Es correcto.
Ok. ¿Cómo busco aquí?
Primero, es bueno que habiliten datos el filtro del archivo, por si tenemos que recurrir a esa.
Para usar filtros.
En datos. Ok. Y en esto, donde dice filtros.
Correcto.
Ok. Aquí digo, un saludo a don Carlos Guzmán, el maestro, que me dice, es que yo encontré compositores por un lado, intérpretes por otro, pero no sé si existe para cantautores. Ahorita lo buscamos. Ok, ahí, ya activé los filtros, que son las flechitas que se le ponen a la par de cada uno de los títulos.
Correcto.
Ok, ustedes nos dicen, entonces, a la izquierda dice categoría 1, ¿verdad? Son 9 categorías, ¿verdad?
Así es.
10, de 0 a 9.
Ah, ok. Entonces, para entender, de 0 a 5, ¿es así?
A 4.
De 0 a 5 son bienes. De 0 a 4 son bienes. Y de 5 a 9 son servicios. Entonces, ya ahí está el primer filtro.
Exacto.
Si yo vendo cosas, sé que está entre 0 y 4. Y si yo vendo servicios, sé que está entre 5 y 9. Voy a usarme de ejemplo. Servicios de comunicación, o como se llame en el catálogo. Entonces voy a quitar aquí y solo dejo estos 5, 6, 7, 8 y 9, porque sé que es un servicio. Ahí está el servicio, ¿está bien? Aceptar, ahí lo dejé. Ok, después en el filtro de la descripción categoría 1, aquí me meto, supongo.
Sí,
y aquí tengo, ok, aquí tengo todos los que aparecen en esos. En todos esos 5 familias, ¿verdad?
Correcto, el 5 coincide con construcción y servicios de construcción, el 6 con servicios de venta, distribución, alojamiento, etcétera, el 7 servicios financieros, aquí está
para,
un poco...
Perdón, para el, ¿sí?, que preguntaba por intereses en esa clasificación.
En la 7, ok.
Después, ahí está un poco desordenado. El 9 es el de servicios para la comunidad sociales y personales. Y el 8 es servicios
si prestados, no me equivoco, a las empresas. Pero ustedes saben, con el número que arranca, más o menos, ¿por qué está? O sea, es decir, en esas familias, sí, de 0 a 9, ustedes saben. Ese tip me lo pueden compartir, digamos, los 0 que son...
Claro, los ceros son productos agropecuarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo vendo granos, una planta o un animal vivo, está en el 0.
Ok.
El 1 son minerales, gas, electricidad y agua. Entonces, pues si es alguno de esos productos, extracción de alguno de esos productos, está ahí. Que es una categoría. textiles y de calzado, por ejemplo.
Alimenticio, textil y calzado, ajá.
En la 3, y lo estoy diciendo de memoria porque estoy viendo su, su pantalla, la 3 son bienes transportables, que aquí sin, excepto los productos de metal. Entonces aquí hay bienes transportables, pero tienen que ser de plástico, madera, caucho, por ejemplo. En la 4 tenemos los productos metálicos, maquinaria y equipo. Entonces busca un automóvil, una computadora, un martillo, todos esos están en la 4. En la 5, que es ya que como estamos acá en el ejemplo que estamos viendo de construcción, 5, construcciones y servicios de construcción. Adelante.
Pero, por ejemplo, don Juan Carlos, si yo quiero buscar leche, ¿a dónde en los primeros 4 me entran los lácteos?
En la 2, porque hay productos alimenticios.
Ah, ok, ok. La 2, listo, ok. En la 5 me decía que eran estos que aparecieron aquí. Que
construcciones y servicios de construcción. En la 6 hay servicios de alojamiento, hoteles, por ejemplo, servicios de suministro de comida, servicio de transporte, si no me equivoco, servicios de venta cuando es por comisión, ¿verdad? Cuando yo lo que vendo, con lo que yo hago es un servicio de venta por mayor o por menor, por comisión, lo encuentro acá. En la 7 hay servicios financieros, que entonces aquí encuentro todos, si son préstamos, corretaje de seguros, por poner un ejemplo. Y también encuentro los alquileres. Entonces, si yo alquilo una propiedad, me encuentro en la categoría 7. Si alquilo un edificio, ahí también. Okay. En la 8, el nombre dice servicios prestados a las empresas. Entonces, aquí son todos los demás servicios que no están en las otras secciones que se brindan a empresas. Aquí hay servicios de apoyo, servicios profesionales, servicios técnicos. Creo que hay algunos tipos de servicios de reparación que los vemos acá. Ahora podemos ver con un poquito más de detalle qué incluye. Sí. Y la 9 son servicios prestados a la comunidad, que aquí hay como están los servicios de educación, los servicios médicos, servicios de administración pública, recreativos, deportes, etcétera. Funciona, ahora cuando damos el ejemplo podemos ir viendo, si usted quiere, íbamos a buscar el de...
Sí, voy a buscar algo de comunicación, no sé, debe estar en el 8, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, que son servicios prestados a empresas. Ok, vamos a ver, aquí voy quitando y dejo solo este marcado, ese es el principio de Excel, porque no mucha gente sabe usar Excel. Ok, aquí en la descripción categoría 1, perdón, como ven ustedes ya todos me salen en 8. En la descripción categoría 1 ya todos me salen servicios prestados a empresas. La categoría 2, que es un número, ahí no me meto, supongo, porque deben ser solo números, sino que me meto en esta descripción que dice categoría 2, ¿es así?
Correcto.
Ok, abro el filtro y entonces me salen.
Puede irse a la esquina inferior derecha y pellizcarlo y hacerlo un poco más grande para leerlo todo.
Ah, claro, con mucho gusto, perdón.
No, esto es otro tip.
Gracias, don Juan Carlos. Pero ahí están, servicio de apoyo, uh-huh, ¿verdad? En general. Servicio de apoyo a la agricultura, a la casa, a la silvicultura, a la pesca, a la minería y los servicios públicos. Servicios de fabricación de insumos físicos. Servicios de investigación y desarrollo. Servicios de mantenimiento, reparación e instalación, servicios de manufactura, de edición, impresión y reproducción, servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información, servicios jurídicos y contables y servicios profesionales, científicos y técnicos.
Estábamos buscando, perdón, es que como hablamos antes.
No se preocupe, digamos que a mí la dirección de tributación me contrate para hacerles una asesoría, un taller de vocerías. Que es darles una asesoría de cómo hablar en entrevistas. Ok, entonces, ese es un ejemplo. ¿Dónde lo encuentro ahí?
Creo que podríamos ubicarlo en servicios profesionales, científicos y técnicos. Ajá. Arriba en seleccionar todo, si usted le da un clic para hacerlo también más ágil, deselecciona todo.
Deselecciono. Sí. Ok, aquí acepto. Vale. Ok, aquí me hizo el segundo filtro. Después hay un servicio, hay un descripción categoría 3, que supongo que me voy ahí.
Correcto.
Ok, y aquí me dice servicios de, ya usé el tip que me dio, servicios científicos y técnicos, servicios de arquitectura, planificación urbana y ordenamiento territorial, consultoría en administración, servicios de gestión, servicios de tecnología, ingeniería, investigación de mercados y encuestas de opinión pública, publicidad y suministro de espacios publicitarios, fotográficos, servicios profesionales técnicos y empresariales, y NSP, que significa no...
No clasificado en otra parte.
Ok, y servicios veterinarios. Ok.
Correcto.
Aquí yo entré en una, no sé si usar servicios profesionales técnicos y empresariales o servicios de consultoría y servicios de gestión.
Aquí hay dos alternativas. Podemos investigar primero en una o podemos deseleccionar las demás y quedarnos con esas dos. Podemos usar las dos estrategias.
Okay. Y que me salgan los que sean en esas dos.
Correcto. Entonces, ella le va cerrando. Si quiere... nada más como para poner un ejemplo, si quiere dele aceptar.
Okay.
Y vamos y selecciona, se posiciona en la primera fila, y le da, bueno, no lo va a hacer más complicado, pero si hiciera aquí cuenta cuántos hay, ya no hay, en este momento tiene 61 registros, ¿verdad? Entonces usted ya no está buscando en un universo de 20,310,
claro,
está buscando en 61. Ya la búsqueda se va haciendo más, se va afinando, ¿verdad?
Okay, ya no había llegado al 4, ¿verdad? Este es el nuevo.
Correcto.
Marcas y franquicias originales, servicios de compilaciones originales de datos, concepto de diseño original, científica y técnica, administración y servicios de gestión, prestados a las empresas, apoyo de tecnología, desarrollo de tecnología de la información, servicios de gestión en redes, servicios de suministro de infraestructura informática, servicios de traducción e interpretación, servicios especializados de diseño y servicios profesionales técnicos y empresariales. Uh-huh. Es que yo creo que a mí me pasa lo que le pasa a la mayoría de nosotros que no trabajamos en tributación, que es que nos da terror y poner otra cosa que no sea la correcta.
Pero de nuevo, en esta etapa no hay que tener temor, ¿verdad? Es ver, si quieres sigamos con el ejercicio. A veces hay que volverse a otra categoría, pero hagamos el ejercicio, pero es parte de la idea.
Aquí la única que se me parece es la última, Juan Carlos.
Sí, podemos deseleccionar y nos quedamos con esa y... Ok.
Y acepto. Bueno, ahí me quedó una, entonces.
Uh-huh. Esa le está quedando, eso es, y vea que tiene un NSP, y voy a aprovechar para hacer la aclaración del NSP. Uh-huh. El NSP aplica cuando yo tengo, por ejemplo, yo estoy brindando un servicio, y yo ya busqué en todo el catálogo, y el servicio que yo buscaba no está explícito en otra categoría, ¿verdad? Entonces, cuando dice NSP, es que no está clasificado en otra parte. Es decir, si yo lo que iba a brindar era un servicio de consultoría de planificación urbana, por poner un ejemplo, que hay uno, que hay una familia arriba de arquitectura, planificación, etcétera, ahí va a estar. Entonces no utilizo el NSP, pero si yo ya hice la búsqueda y no encontré un código que corresponda con el servicio específico que yo estoy buscando, se incluye en uno de estos NSP. Como el código que estamos buscando ahorita, aparentemente yo tengo dudas si encontraríamos algo parecido en la 9, pero como usted está hablando de un tipo de consultoría tan específico, me parece que no encontraríamos ese código puntualmente, podríamos utilizar este NSP.
Claro, porque de hecho alguien me dijo, pero no recuerdo quién, creo que fue en el programa anterior que estuvieron ustedes, que hablábamos de que, por ejemplo, un médico tenía que registrar, perdón, no me acuerdo, 2000, o sea, tenía 2000 códigos.
2000 códigos posibles, sí.
Ok, en comunicación o en... Es que no sé quién, creo que fue don Álvaro Retán el que me dijo, en temas de periodismo por cuenta propia, que así se llama la actividad económica, o comunicación, hay 7 u 8. Digamos, yo lo que quisiera ver es esa colección, si me permiten, para decir, mira, es este o el otro. Pero entiendo que esa colección, como yo me la imagino, no está, o sí está.
Creo que sí hay unos de periodismo, pero si no me equivoco están en la 9.
Sí, o tal vez entonces use el de los que no usamos filtros.
Ajá, voy a volver.
Te vas a la... Bueno, pero tienes que borrar los filtros.
Ok, datos, chao filtros, ok, ahí estoy. Ajá.
Y se va a la columna, no me sé cuál es la columna, la última.
La R.
La R, ok, me voy a la columna. Ajá, R.
La columna R, la selecciona.
Ajá.
Desde arriba. Control B.
Control B, que si usted tiene el teclado en inglés es Control F.
Y ponga ahí, por ejemplo, noticias.
Ajá.
Buscar. No, buscar siguiente, porque si no le buscan todo el... Vuelva a seleccionar la R.
Sí, señora, voy.
Porque si no le buscan en todas las columnas. Entonces en buscar siguiente se queda solo en esa columna. No, tuvimos que aprender Excel también.
Sí, ya lo veo. Invítame para ver aquí.
Ahí inmediatamente te lleva a servicio de agencias de noticias para periódicos, luego agencias de noticias para medios, y ahí te va a salir los... Ese es... Ah, okay. Sí, es este, yo, si ven, yo aquí no fui a filtros, ni a categorías, ni a todo eso que efectivamente, como dice Juanca, si usted le da a buscar siguiente, te va a dar todos los que tengan noticias. Le va a resaltar en así todos los que tengan noticias, correcto.
Son esos dos,
nada más. Esos, este, bueno, que tengan noticias, sí. Dice servicios de agencias de noticias para periódicos. El con los filtros te va llevando y te va haciendo una delimitación. Estas palabras de, a lo mejor, pues te llevan por todo el catálogo, por los 20.310, dependiendo de la palabra. Este te va a llevar y te va a mostrar N cosas. Y entonces, de pronto, sí es más útil hacer filtros, si es un servicio, si es un producto. Pero este es el, para los que no manejamos mucho los filtros, lo podemos trabajar así.
Pero, por ejemplo, ahora el maestro Carlos Guzmán, que canta tan lindo, que nos decía, habrá uno de cantautores, voy a hacerlo con el DEL, porque aquí estoy buscando en todas las familias, ¿verdad, doña Greta?
Sí.
Cantautor.
Es que ahí...
No, es que aquí estoy hablando de lo que él hace, no de lo que él
tiene. Exacto. ¿Qué es el servicio que él da? Él da conciertos, no sé, y yo igual aquí estamos en... Este es un poco el ejercicio que siempre hacemos, o sea, ¿qué es lo que hace? Y a partir de ahí empezar a hacer la búsqueda.
Ok, vamos a ver, voy a poner canciones.
Yo ya lo encontré, por si acaso.
Ah, entonces ¿cuál? No, entonces deme el tip.
¿Cuál es el tip? Sí, ¿cuál es la palabra clave?
Deme una palabra.
Artista, si quieres escribir artista.
Ok.
Servicios de artistas, intérpretes, compositores.
Claro, y aquí hay uno que se llama servicio de autores, compositores y escritores.
Ahí está.
Y otros. Ok.
Esa es.
Esta R es el último filtro.
Esa es la descripción más grande. ¿Ves? Bueno, Randall, yo creo que el ejercicio ha sido exactamente lo que hacemos. O sea, nosotros no sabemos 20.310 productos. Pero el ejercicio que hacemos es pensar en el servicio que se presta.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que se presta o qué es lo que se vende? Y cuando ya tenemos, empezamos a buscar, una es los filtros, pues que Juanca se sabe, las categorías. yo no me la sé, pero entonces yo me voy a esta línea R y pongo la palabra, una palabra clave, y él me va mostrando cuáles son las que llevan esa palabra, y entonces ahí yo busco cuál es la que más se asocia a lo que estoy haciendo. Deportes también, puedes poner deportes y ahí te salen todos.
¿Saben que me acordé de uno que me preguntaron el otro día? Arbitraje.
Ah, yo lo encontré, yo también lo busqué.
¿Usted lo, sí, es que usted
es fiel oyente. Sí. Aquí está. No, pero no sale arbitraje. Ay, Dios, ¿cuál era?
Era en servicios de apoyo al deporte, si no me equivoco.
Servicios de apoyo al deporte, correcto.
Bueno, voy a poner deporte.
Deporte.
Uh-huh. Ay, no, pero tiene que ser solo en AR, ven. Hay que aprender, hay que acordarse de cómo usar Excel. Ok, ahora sí, control B. Deporte y buscar siguiente. Ok.
Eso es lo que decía, dele siguiente para que te marque solo los que tienen la palabra deporte. Pero aquí, como no hemos hecho ningún filtro, de pronto podríamos ir a hacer un filtro de solo servicios y tal. Pero como no hemos hecho ningún filtro, el buscar siguiente va por todo el catálogo, por los 20.000, hasta llegar a servicios. Ahí estoy en categoría 3, por ejemplo, todavía no he llegado a servicios. Siga dando siguiente. Todo eso está asociado al deporte. Alguien que vende artículos deportivos, le pone la palabra deporte y ahí le va a salir.
Claro, pero aquí podríamos mezclar una cosa, digamos. Si yo sé, ya con los tips que ustedes me dieron, de que Deportes entra en el 9, ¿verdad?
El servicio del deporte,
entonces yo puedo ponerle un filtro aquí.
Correcto.
Y puedo irme a la primera casilla y, ¿sabes? ¿Qué algo hice yo aquí? Es que solo establecí filtros en ahí, ya vi. Ok, datos, filtro. Yo aquí le pongo 9, que solo me dé el 9. Ok, ahí está el 9. Ok, ahora, una vez filtrado, me voy a la R, le doy control B, le doy deporte y le pongo buscar siguiente, y ahora sí solo me salen en el 9.
Exacto.
Correcto.
Y aquí mezclé las cosas. Vamos a ver.
Sí, dele otro buscar siguiente. Tiene que salirle otro servicio de apoyo. Promoción, sí. Recreación, deportes. ¿Ves que ahí dice clubes de fútbol?
Claro, de tenis, de natación, de golf, entrar a eventos deportivos, recreación, apoyos relacionados con el deporte.
Ese.
Aquí está. Ay, ¿qué lo hice? Ok.
Como 10 filas arriba.
Arriba.
Ahí. Ahí. Uh-huh. Este es el código CABIS. Te encontramos. Ahí, ok, este es. Ese, yo quisiera con algunas de las cosas que nos han dado los oyentes buscarlas, ¿les parece?
Sí, yo para, nada más aquí aprovecho como para terminar cuál es el ejercicio ahora sí cuando lo traslado a un comprobante, ¿verdad? Sí, entonces, señor, ¿verdad? Con, donde estábamos ahí, donde decía servicios de apoyo al deporte, en la columna de la izquierda tengo un código de 13 dígitos, ese es el famoso código CABIS, ¿verdad?
Este.
Ajá, entonces yo me llevo ese código y lo pongo en el espacio que dice código de producto servicio en los comprobantes que está en la estructura desde julio del 2019. Lo único es que antes no estaba, no había el catálogo ni se verificaba. Yo pongo ese código de 13 dígitos y después en el campo de descripción de la mercancía yo puedo poner servicio de arbitraje. No tengo que utilizar la descripción de acá. La descripción de CABIS es para ubicar el código. Yo conservo el código y después yo llamo el servicio como yo lo... Como yo
claro, de por sí en Hacienda, a ustedes en tributación sí les llega servicio de apoyo porque ustedes son los que utilizan, digamos, el código de CABIS.
Sí.
Okay, voy a.
Por
voy
eso
a...
también hemos dicho, lo dijimos en el programa anterior y lo hemos reiterado, que el código CABIS no sustituye la codificación interna. Entonces, ya claro. Hoy lo tienen codificado el servicio de arbitraje, no sé, voy a ponerle que es el código 1115 y dice servicio de arbitraje, eso lo pueden seguir facturando exactamente igual, solamente le van a adicionar este código de 13 dígitos a la factura.
Aquí alguien me preguntó lana para tejer.
Ahí está.
Yo todo feliz. Lana esquilada.
No, esa creo que es otra cosa, porque sí, esa está en la categoría cero.
Sí, esta no es.
Esa es lana de los animales, creo. Pero un poco ese es el ejercicio. De pronto claro. No va a encontrar lana peinada.
Ahí está, porque el tip 2, sí. ¿Verdad? Es calzado, textiles, ok. Yo creo que aquí es muy importante unir varias cosas. El tip que nos dieron primero respecto a las familias, ¿verdad? Agropecuarios sí es cero, minerales, gas, electricidad, agua es uno, alimentación, textiles, calzado es 2, 3 son bienes transportables, 4 son metálicos, maquinaria y equipo. 5 ya es un servicio, ¿verdad? Que tiene sí que ver con construcción, el 6 con alejamiento, vestimenta, el 7 servicios financieros, el 8 no me acuerdo, no entiendo.
Servicios prestados a las empresas.
Ok, y el 9 a la comunidad. Entonces,
mejor comunidad hacemos o personal.
Y ya sabemos nosotros, por ejemplo, que el ANA está en el 2 y ahí reducimos el nivel.
Randall, de hecho, perdón, si usted gusta, en esa fila de lana se puede mover un poco a la izquierda y también las descripciones de la familia me van a ir dando más certeza.
Claro, voy. Ajá. Aquí me muevo a la izquierda.
Ajá.
Lana cardada o peinada.
Uh-huh. Lana un poco más.
Ajá.
Un poco más.
Fibras textiles naturales.
Ya,
hilados e hilos.
Ya estamos seguros de que esa es la lana que estamos buscando.
Ok. Ahora, yo tengo una pregunta. Digamos, yo solo puedo facturar códigos relacionados a mi actividad económica. O sea, es decir, si yo les pongo este código, este de lana, y mi actividad económica es periodista por cuenta propia, no me van a decir de ahí. Porque es usted facturando lana peinada si es periodista por cuenta propia.
En esta primera fase no. Y en porque estamos, decía Juan Carlos, en una fase de implementación y esto es un aprendizaje en el que estamos, pero en algún momento y cuando ya esto esté muchísimo más consolidado y automatizado, de pronto si usted es periodista y vende lana, no una factura en lana, le va a llegar una alerta y le va a decir, usted está facturando lana, ¿está bien o se equivocó de código? Si usted de pronto sí está facturando lana, pero no es su actividad económica, entonces lo que se hace es que se le insta a registrar la actividad, la nueva actividad económica que tiene. Y si fue un error, pues que corrija la facturación.
Es pero que a veces nosotros pensamos que si yo pongo lana porque me equivoqué, inmediatamente voy a darle enviar factura y me van a tocar la puerta y me van a decir, aquí está la policía fiscal, señor. ¿Verdad? A veces uno lo piensa así. Está bien que lo pensemos así, porque eso nos evita, digamos, cometer errores, pero no es tan así. Voy a ir con un tema que me va a tomar 3 minutos, pero, y seguro van a decir, ¿qué necio, Randa? La vez pasada lo preguntó. Pero tiene que ver con el régimen no simplificado. Vean. Y creo que es el mismo ejemplo que les puse la vez pasada, y discúlpenme, pero estoy escaso de ejemplos últimamente. Resulta que en Matices me avisa doña Gretel, don Juan Carlos y don Carlos que no quieren estar por Zoom, que quieren venir porque quieren probar el café de Chelita. Y entonces yo digo, uy, y hoy se acabó el café porque yo me había confiado que era por Zoom. Entonces, ven, voy a contabilidad aquí de la radio y le digo, señores, necesito que me den plata para ir a comprar cosas porque los invitados vienen. Entonces yo salgo de aquí, aquí a la vuelta hay un chino, como en la vuelta de la mayoría de casas de todo Costa Rica, que es del régimen no simplificado. Entonces llego ahí y compro 1 kilo de café, 1 kilo de azúcar, 1 baguette, espero que les guste, con jamón y mayonesa. Ok. Y entonces tengo que venir, ¿verdad? Y darle esa factura a la gente de contabilidad con el vuelto. Y ellos me van a decir, ¿cómo esta factura? Tiene que ser electrónica, porque ya esto no se usa, Randa, no seas anticuado. La impresa. Y entonces ellos lo van a tener que registrar como gasto. Pero evidentemente la radio no está acostumbrada a buscar jamón, baguette, café y azúcar, porque vendemos otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para en una factura de compra registrar ese gasto que hice en un régimen simplificado?
Tiene que buscar los productos que compró y registrarlos en la factura de compra.
Tengo que hacer
eso. Sí, correcto. Tiene que buscar los productos que compró y ponerles el código y hacer la factura de compra.
Ok, voy a buscar café. Ok. Y como ya soy experto en las familias, sé que está en el 2, ¿verdad?
Sí, correcto.
Vieron, de pura memoria y con la ayuda del lapicero, filtro. Aquí le pongo que el 2. Entonces, le selecciono todos, le pongo el 2 y le voy a aceptar. Yo sé que para la gente que solo nos está oyendo es muy enredado. Yo les recomendaría que puedan ver el día de hoy el programa o verlo en Facebook cuando apenas termine. Y pongo café. Ok. Y entonces, mira, café sin tostar descafeinado, café tostado sin descafeinar, café tostado descafeinado, café instantáneo. Vamos a ver, digamos.
Don Randall, ya casi le hago la pregunta que nos hizo al principio.
Ok. Voy a prepararme. Ok, digamos que es café tostado. Es café tostado, evidentemente. Sin descafeinar. Vamos a ver, me voy para atrás para seguir el consejo que me dio Juan Carlos. Para ver, mira, café descafeinado, café y té, claro. Productos alimenticios y listo. Ok, pero el contador va a hacer esto. Digo, por los 100 empleados que hay cada vez que pasa eso. ¿Ustedes no creen que eso podría desincentivar? O sea, que cuando yo salga a comprar, diga, no voy a ir al chino porque es del régimen simplificado. Mejor voy al súper a comprar porque el súper no es simplificado y una vez me mandan la factura. Eso es lo más lógico que pase, ¿no?
Hay un tema con los créditos, que es los créditos que yo tengo derecho a aplicarme son con compras relacionadas con mi actividad económica. De hecho, y nada más luego por el ejemplo, yo sé que es un ejemplo así en vivo.
No, pero por favor, porque eso pasa.
De hecho, en la ley, los productos alimenticios están excluidos para aplicarlos como crédito, salvo que yo me dedique a una actividad de suministro de comida. Entonces, por ejemplo, ustedes no deberían estar aplicando créditos sobre el café, pero...
¿No podría hacer eso?
No, según la 9635 hay una exclusión de esos bienes para la aplicación de créditos. Entonces, siguiendo la misma lógica, se supone que yo solo debería incluir para el cálculo de créditos el compra bienes que están directamente relacionados con mi actividad económica.
Como este cable o el micrófono.
Correcto, correcto. Eso sí, no habría ningún problema. Y ustedes, cable y micrófono, lo tienen muy claro, porque, bueno, primero no, probablemente no lo consigan en una tienda de régimen simplificado, pero si lo consiguieran, pues es una cosa que es una compra que hacen esporádicamente o tienen los códigos ahí a mano. No, no tienen que buscarlo cada vez que compran cable.
Claro, pero seguramente, don Juan Carlos, más allá del código, y que he dicho que me lo aclara, pero digamos, más allá del yo sí creo que esto lo que va a hacer es que va a generar que, en lugar de decir, digamos, que cuando yo vaya y le pida el adelanto a Maureen para que me dé la plata para ir a comprar el cable, me diga, mira, pero no vayas aquí, anda algo donde te den factura electrónica, pues si no tengo que ponerme yo a buscar de todas las cosas para hacer una factura de compra. Seguramente eso va a pasar. Digo, a mí me parece, yo daría ese consejo. Si alguno de mis periodistas me dice, le digo, no, pero no vaya a una SOA de régimen simplificado. Bueno, es que los alimentos no. Vaya a comprar el cable a uno que no sea el régimen no simplificado, por ejemplo.
Pero yo creo que no, porque y tal vez es porque cuando nosotros pensamos en esas situaciones, volvemos a la generalidad y a lo que yo comentaba antes. O sea, nosotros que atendemos consultas de todos los tipos de comercio. O sea, de nos preguntan de todo. Entonces, uno no está familiarizado con esa actividad o con ese producto. Yo creo que si usted está hablando de algo que necesita para su operación, es algo, o es parte de su operativa normal, o sea, de lo que usted comercializa, o es algo que usted conoce con un nivel de detalle suficiente para entrar en el catálogo, como hemos hecho búsquedas acá, y pones la palabra y sale el producto sin mayor complicación. Yo creo que es que, y reitero lo que decía al inicio, cuando uno no conoce algo, cuando uno le venden que es algo muy complejo, se cree que es complejo y no inicia. Una vez que lo utilicemos, yo estoy segura que usted, Randall, ahora lo va, cada vez que le pregunten algo, va a abrir el Excel y va a empezar la búsqueda para solo para hacer el ejercicio. Pero sí, es eso, o sea, es buscar los productos que se relacionan con uno. Y esto nos pasa, a lo mejor en estos días que hemos estado atendiendo muchísimas consultas, de pronto es esto que decías, uy, ese ya lo contesté, ese ya lo encontré, ese está en tal lado. Entonces es parte del ejercicio.
Ok, lánceme la pregunta, doña Gretel, láncela.
¿Qué tan difícil es la búsqueda en el catálogo? Que fue lo que nos preguntaste como experiencia personal.
Yo lo que le pregunté, ese era enredado.
Bueno, es enredado, ¿cómo lo ves?
Le voy a contestar así. A mí sí me parece enredado, porque no estoy familiarizado. Pero realmente tengo que agradecerles que las dos herramientas que nos han brindado esta tarde hacen mucho más sencillo buscar en el catálogo, que para el resto de seres humanos es muy enredado. Les agradezco esto, y de hecho yo voy a subir un video más tarde dando paso a paso cómo se hace, incluso con el tema de las familias, porque me parece que eso lo guía a uno mucho.
Sí.
O sea, y yo descubrí que prefiero hacer una mezcla de las dos propuestas de ustedes. Por un lado, primero saber cuál familia soy yo, ¿verdad? Porque no va a estar en las 9, mejor me aprendo el número de la mía. Después le pongo un filtro para poner solo mi familia, y después busco por palabra clave en la columna
R. Perfecto.
Y que se cuide Central de Radio, si no termino trabajando en la Dirección General de Educación.
bienvenido, porque estos días tenemos que atender muchas consultas.
Permítanme ir a la pausa comercial.
Claro.
Y voy a dejar de compartirles pantalla. Hace rato están viendo mi Excel, ahí lo dejé. 3:22, permítanme ir a la pausa, regresamos. Recuerden que se tienen que poner de acuerdo con una canción para cerrar el programa. Son las 3:22, vamos a la pausa y ya regresamos con más de noticias. La radio de Costa Rica, 3:31. Ya se nos acabó el tiempo, pero necesito preguntarles algo que necesito que me lo respondan en un minuto. Es que una vez que don Juan Carlos dijo que la alimentación no está incluido, un montón de gente llamó a preguntar. ¿Y los viáticos? ¿Y los viáticos? ¿Y los viáticos? ¿Y los viáticos? Preocupado por los viáticos. Los viáticos son, don Juan Carlos, deducibles. Se pueden reportar como gasto. Si yo mando hoy a uno de nuestros técnicos al volcán a cambiar una antena y tiene que comer,
nada más voy a referirme al artículo 19 de la ley, que dice exclusiones y restricciones del crédito fiscal. El inciso 2 dice: no darán derecho a crédito fiscal a adquisición de los bienes y servicios que se indican a continuación y los accesorios o complementarios a estos, salvo que sean objeto de venta o alquiler por contribuyentes dedicados con habitualidad a tales operaciones, o que el importe de estos tuviera la consideración de costo o gasto fiscalmente deducible a efectos del impuesto sobre la renta. Y en el subinciso A, en el B dice los alimentos, bebidas y tabaco.
Ok, entonces, eso significa que no. Correcto. Pero nunca ha sido así, no es una novedad.
No es una novedad, no tiene que ver con CABIS, me estoy refiriendo a la 9635.
Doña Gretel, don Juan Carlos, muchas gracias por haberme acompañado.
Mucho gusto.
Muchas gracias, a usted.
Gracias por el espacio, yo creo que ha sido bastante enriquecedor la práctica de alguien que no lo había desde la descarga del archivo.
No, indudablemente, pero hicieron un mix para escoger canción. Doña Gretel escogió el cantante o el grupo, que es Queen, y don Juan Carlos escogió la canción. Don Juan Carlos, ¿cuál canción?
Rhapsody Bohemia, ya que vamos a escoger Queen, vamos con la mejor.
Con la mejor que tiene. 3:33, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.